con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una resolución en la que recomienda a los 25 Estados miembros de la Unión Europea que ratifiquen la Constitución para que entre en vigor el 1 de noviembre de 2006, mientras un colectivo, Otra Democracia es Posible, entregó un recurso ante la Junta Electoral Central Española solicitando el cierre de la página del gobierno español sobre la consulta popular, señalando que los contenidos están notoriamente sesgados a favor de la ratificación del Tratado Constitucional. El presidente de Estados Unidos ha lanzado una campaña para lograr apoyos a su propuesta de privatizar parcialmente el sistema de pensiones. En nuestro observatorio de la ocupación de Irak hablaremos de la opción El Salvador. El Pentágono estudia enviar fuerzas especiales para la creación de escuadrones de la muerte iraquíes. La devastada provincia indonesia de Aceh sufre y lo hace por partida doble, por el tsunami y por la guerra. Daremos algunas claves para conocer el conflicto armado en Aceh. Y tendremos un reportaje, porque los gobiernos de Venezuela y de Colombia están enzarzados en torno a las circunstancias de la detención del miembro de las FARC, Rodrigo Granda, el pasado 13 de diciembre.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate.
El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una resolución en la que recomienda a los 25 Estados miembros de la Unión Europea que ratifiquen la Constitución para que entre en vigor el 1 de noviembre del año 2006. La resolución parlamentaria fue aprobada por 500 votos a favor, 137 en contra y 40 abstenciones. Los diputados críticos con la Constitución sacaron pancartas tras la votación donde se podía leer «No en mi nombre».
Con voz.
El presidente de la Eurocámara, Josep Borrell, dijo que el resultado de la votación no deja duda del apoyo de la Cámara a la Constitución Europea. El presidente de turno de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, resaltó su alegría en nombre de los 25 gobiernos comunitarios, porque significa un momento importante para Europa. Sin embargo, la votación no estuvo exenta de polémica. Ante la crítica de eurodiputados que critican que la Constitución Europea no garantice una Unión Europea más social, equitativa y justa.
Este era el momento en el que el presidente de la Eurocámara daba a conocer el resultado de la votación y se producía la protesta en forma de pancartas levantadas por los eurodiputados críticos.
El resultado de la votación no deja lugar a dudas sobre el apoyo que este Parlamento ha expresado al proyecto de Constitución. 677 diputados sobre 732 que han expresado su opinión han votado favorablemente. Creo que es de señalar, primero, la importancia del apoyo. Un momento. Señor Huissier. Huissier, retire usted ese cartel.
El resultado de la votación supone que el 73,9% de los miembros del Parlamento Europeo apoya la Constitución, salvo los conservadores británicos y checos, los euroescépticos y el grupo de izquierda unitaria, cada uno de ellos por diferentes motivos.
De los 54 eurodiputados españoles, solo dos votaron en contra. Bernat Joan, de Esquerra Republicana de Cataluña, y Raúl Romeva, de Iniciativa per Catalunya Els Verds. La razón esgrimida por Bernat Joan es que el texto constitucional no reconoce la nación catalana y otras naciones sin Estado. No ha sido redactada por el Parlamento Europeo, que es la Cámara de Representación de los Ciudadanos, y porque no prevé avances para los trabajadores.
Para Raúl Romeva, la resolución parlamentaria que hoy fue aprobada es una simple loa a la Constitución de la Unión Europea y no prevé la participación de los parlamentos nacionales en la construcción europea.
Mientras tanto, el pasado día 4 de enero de 2005, el colectivo Otra Democracia es Posible entregó un recurso ante la Junta Electoral Central Española solicitando el cierre de la página del gobierno español sobre la consulta popular del próximo 20 de febrero.
A juicio de ese colectivo, los contenidos de la página gubernamental están notoriamente sesgados a favor de la ratificación del Tratado Constitucional y abundan las referencias explícitas e incluso literales por el voto a favor del sí.
Señalan que teniendo en cuenta que la página se mantiene con fondos públicos, su naturaleza parcial degrada las condiciones de igualdad de la consulta. Pero además la página forma parte de la campaña institucional de quienes convocan el plebiscito, lo que convierte su propaganda en delito electoral.
El colectivo Otra Democracia es Posible ha pedido amparo a las autoridades electorales, de las que espera que actúen con contundencia, evitando que la legitimidad democrática del referéndum consultivo sufra una degradación irreversible.
La denuncia se dirige hacia la web denominada La Constitución Europea, que recientemente el Ministerio de Asuntos Exteriores ha abierto, accesible desde Internet, con la dirección www.constitucioneuropea.es.
En opinión del colectivo denunciante, los contenidos de dicho sitio web suponen una vulneración flagrante de las condiciones de imparcialidad que establece el anterior artículo cuando exige que la campaña de publicidad institucional se realice sin influir en ningún caso en la orientación del voto de los electores.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En Estados Unidos ya están comprobando la tendencia de la política del recién reelegido presidente George Bush. Los más débiles se verán desprotegidos por el Estado, y es que el presidente defiende la privatización parcial de las pensiones, lo que supondría una gran reforma del sistema de pensiones y dejaría a miles de personas desprotegidas en su jubilación.
Con voz.
Con voz.
El presidente de Estados Unidos ha lanzado una campaña para lograr apoyos a su propuesta de privatizar parcialmente el sistema de pensiones. Bush quiere mantener el sistema actual de contribuciones para los adultos, pero modificarlo para los jóvenes.
La propuesta de Bush pretende mantener el sistema actual de contribuciones para los adultos, pero cambiarlo para los jóvenes, que pagarían menos a la Seguridad Social para que puedan invertir el ahorro en planes privados de pensiones. Dado que eso sería voluntario, el futuro y el bienestar mínimo de los trabajadores jóvenes actuales quedaría estrictamente en sus manos, quedando desprotegidos por el Estado.
Bush, que entregará su plan al Congreso en un par de meses, ha asegurado que la mayoría de los jóvenes en Estados Unidos creen que nunca verán ni un centavo de su jubilación. Quizás sea una exageración en cierta medida, pero muchos entienden el funcionamiento de la Seguridad Social. Tenemos que empezar a hacer algo, dijo.
Los demócratas, una buena parte de los republicanos y muchos economistas consideran que el sistema actual merece ser reformado, pero no desmantelado.
Muchos ven a Estados Unidos como la sociedad más rica del mundo, una tierra próspera, llena de oportunidades, pero con los recortes de las políticas sociales y de protección de la ciudadanía, hay consecuencias que conforman las sombras del sueño americano. Una de ellas es la indigencia.
Sin recursos, sin acceso a la sanidad ni a las pensiones, se estima que alrededor del 1% de la población se queda sin hogar en algún momento a lo largo de un año cualquiera.
Las organizaciones sociales critican al gobierno, tanto federal como de los diferentes estados, por no hacer lo suficiente para ayudar a los desamparados y agregan que la legislación actual hace las cosas aún peor.
La mayor parte de los nuevos indigentes ha quedado sin hogar como consecuencia de la crisis económica. Algunos perdieron su trabajo, otros fueron desalojados de sus viviendas por no poder pagar rentas cada vez más altas.
Por si fuera poco, Estados Unidos es criticado por criminalizar la indigencia. Dormir en la calle es un delito en muchos estados. Los mendigos son perseguidos por la policía, a veces incluso son encarcelados.
Redconvoz.org.
Una semana más nos adentramos en nuestro particular observatorio sobre lo que está ocurriendo en Irak. Y lo vamos a hacer con el coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, Carlos Barea, en conversación con nuestra compañera Rosa Fernández.
Comenzamos. Muy buenas, Carlos. Preguntándote por algo que ha salido publicado hace poco en Newsweek, que es Opción Salvador.
Bueno, efectivamente esta semana el semanario, valga la redundancia, Newsweek, publica algo que posteriormente otros medios han retomado, como la agencia Reuters, concretamente este miércoles, ¿no? Bueno, básicamente lo que pone el artículo es de interés porque básicamente, aparte de la consideración que pone sobre el tapete, y es que se estaría debatiendo en la administración norteamericana, estadounidense, la administración Bush, la puesta en marcha de iniciativas, digamos, ilegales, entre comillas, siempre entre comillas, es decir, de guerra no convencional, tanto en Irak como en países árabes limítrofes, particularmente o concretamente en Siria, más allá de esta consideración que ahora podemos retomar y que además se llama precisamente Opción El Salvador porque se está tomando como modelo la guerra sucia encubierta que se desarrolló en Centroamérica y que además coordinó precisamente bajo mandato Reagan, entonces, quien es hoy embajador de Estados Unidos en Irak, John Negroponte, que entonces, durante la administración Reagan, como decíamos, era embajador en Honduras. Pero bueno, aparte de la consideración en sí de esta opción, lo que es de interés es que precisamente se estaría barajando esta posible acción complementaria o acciones complementarias de lo que es la guerra convencional que vemos día a día en el país. Lo que esconde o el trasfondo de esa consideración es precisamente pues el reconocimiento por parte de altos oficiales de la administración Bush, como así recoge este medio estadounidense, Newsweek, de una sensación de pérdida de control sobre el terreno y de pérdida, en última instancia, de la capacidad de hacer frente a una insurgencia iraquí, pues de día en día más amplio, más potente o por lo menos más persistente, ¿no? De tal manera que la administración Bush reconoce a través de declaraciones que efectúan oficiales, altos miembros de la administración Bush a Newsweek, que de alguna manera las tropas estadounidenses sobre el terreno en Irak tienen una actitud reactiva, digamos, que van a contrapelo de la iniciativa insurgente, que no tiene iniciativa propia y que, bueno, grandes alaracas como es, terribles, por cierto, los asaltos, los bombardeos masivos contra ciudades como Faluya, como Mosul más recientemente, etcétera, no son más que gestos pírricos o victorias pírricas frente a una insurgencia que, como decimos, y reconoce al parecer círculo de la propia administración estadounidense, está llevando la iniciativa sobre el terreno.
Por cierto, has comentado que la insurgencia en estos últimos meses ha aumentado sus filas. ¿Se tienen datos al respecto?
Sí, ya lo comentábamos la semana pasada, precisamente un informe de Cordesman, de un asesor, bueno, es profesor de Georgetown, es también responsable del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington, y es además, ha sido tradicionalmente, bueno, pues una persona muy próxima a los círculos militares y políticos de Washington, ha sido asesor del Pentágono. Cordesman señalaba en un informe que se ha publicado recientemente y que hacíamos mención la semana pasada, que era un error garrafal por parte de la administración Bush reducir el número de insurgentes de manera publicitaria pues a los 2.000 que habitualmente se manejan, ¿no? Cuando fuentes militares sobre el terreno, pues hay veces que la multiplican hasta por 10 y otras fuentes, por ejemplo británicas, hasta 50.000. Pues bien, recientemente, y además tiene que ver precisamente con lo que estamos tratando recientemente, quién es el jefe de la inteligencia iraquí, el general Abdallah al-Sawani, indicaba esta misma semana también en declaraciones a un periódico en árabe en Londres, al-Sakr al-Ahbar, que probablemente la insurgencia podría cifrarse en 200.000 efectivos, ¿no? Con un núcleo central de combatientes a tiempo completo, de 40.000, pero vamos, con una amplísima red de activistas en armas, parcialmente, pero que en cualquier caso proveen de infraestructura, de logística, de información al núcleo armado, que como vemos, bueno, pues multiplica por 200 esa cifra de 20, o de, perdón, de 2.000 que reitera la administración Bush, ¿no? Y precisamente decimos que tiene que ver con lo que estamos comentando, porque no sé si casualmente o no, este hombre, este general, que decimos es el jefe de lo que ahora se llama Servicio Nacional de Inteligencia Iraquí, indicaba que la insurgencia iraquí tiene su centro de coordinación y de diseño en Siria. Y precisamente lo que esa opción, El Salvador, que así se llama, podría plantear o podría incluir serían acciones encubiertas de comandos estadounidenses en territorio sirio contra figuras exiladas iraquíes que supuestamente vinculadas al anterior régimen iraquí estarían coordinando la actividad armada insurgente en el interior del país. En otra vertiente, serían ya fuerzas especiales iraquíes formadas y asesoradas por miembros estadounidenses, probablemente de la CIA o quizás del Departamento de Defensa, parece que hay cierta polémica en ello, quienes desarrollarían ya en el interior de Irak acciones de guerra sucia, lo que tradicionalmente conocemos precisamente a partir de Centroamérica como escuadrones de la muerte.
¿Tendrían que ver estos escuadrones tal vez con esa decisión tomada por la administración norteamericana de enviar más asesores militares a Irak para cambiar la estrategia de lucha que en estos momentos mantienen?
Pues probablemente, porque la constatación a pocas semanas de las elecciones es que no hay capacidad de que las fuerzas de seguridad iraquíes se hagan cargo del control de la situación interna del país. Ahora mismo, ya lo hemos dicho, Estados Unidos tiene sobre el terreno más de 150.000 combatientes, es decir, más que al término de la invasión, ¿no? Y bueno, el apoyo que otros países, ya prácticamente una docena de países, se han retirado de Irak, de terceros países se han retirado de Irak o han anunciado que lo van a hacer. El último ha sido Ucrania, incluso Polonia, que es una pieza clave en la zona centro-sur, ha anunciado que reducirá cuando menos su contingente, pues como decimos, junto con la salida paulatina de contingentes extranjeros, que además son muy muy limitados numéricamente, bueno, pues Estados Unidos comprueba que no hay capacidad de formar cuerpos de seguridad eficaces a la hora de permitir a Estados Unidos un repliegue formal, cuando menos sobre los escenarios de combate, ¿no? Quizás la presencia de esos asesores junto con un mayor envío de tropas lo haya destinado pues ciertamente a formar cuerpos quizás especiales de intervención que ya se ha hecho con peshmergas kurdos, con guerrilleros kurdos, pues puedan llevar a cabo acciones encubiertas como las que se están imaginando y que, bueno, con las que se confían que puedan, junto a los grandes operativos militares, puedan, bueno, pues golpear a dirigentes, a responsables de la insurgencia y debilitarla con ello.
Pues una vez más, gracias por estar ahí al otro lado del teléfono y colaborar.
Bueno, pues muchas gracias de nuevo a ti y a todos vosotros y vosotras.
Con voz.
Tras el maremoto, la devastada provincia indonesia de Aceh sufre, y lo hace por partida doble, por el tsunami, ya que de los cerca de 150.000 muertos que ha dejado el maremoto en Asia, se estima que 100.000 estaban en Aceh, pero también por la guerra, una de las llamadas guerras silenciadas. La provincia, una de las más ricas del país en recursos naturales, sufría ya, antes del tsunami, otro tipo de devastación, la del conflicto armado que se ha prolongado durante más de 3 décadas y ha dejado más de 10.000 muertos. El gobierno impuso esta semana restricciones al movimiento de trabajadores humanitarios en la provincia, exigiéndole a los socorristas registrarse para viajar fuera de Bandace, capital de la provincia, y Melabo, debido a la inseguridad en la zona. Para algunos corresponsales se trata de un intento de los militares por restablecer su control frente a los rebeldes. A pesar de esperanzas iniciales, la tragedia del tsunami no parece haber traído una oportunidad de paz, sino de más violencia ahora en un vasto caos. La guerra en Aceh tiene sus orígenes en la independencia de Indonesia. Desde entonces, según los habitantes de Aceh, el gobierno indonesio ha explotado los vastos yacimientos de petróleo y de gas natural, dando poco o nada a cambio. El conflicto separatista es, según los rebeldes, también una lucha de identidad. Aceh tiene una lengua propia y una interpretación más estricta del Islam que el resto de Indonesia, el mayor país musulmán. Vamos a conocer a un pueblo con una larga historia de resistencia.
Conflicto comenzaba con la independencia de Indonesia. Muchas de las 17.000 islas que tiene el país no estaban incorporadas en las colonias holandesas y Aceh era una de las zonas fuera de ese control. En 1949, Holanda reconoció la independencia de Indonesia tras 4 años de enfrentamientos.
Aceh se unió a la lucha contra la potencia colonial, pero inició su propia rebelión contra Yakarta cuando el nuevo gobierno independiente no cumplió sus promesas de concederle un estatus especial. El gobierno utilizó a las Fuerzas Armadas para anexar la provincia y la dureza de los operativos militares aumentó el resentimiento entre la población local.
Ya durante la época colonial, la población de Aceh se resistió a ser controlada por el gobierno holandés. Ya existía una identidad nacional propia que hoy continúa con una lengua propia. Una parte importante de la población siempre se ha considerado un país independiente.
La población de Aceh es de 4.300.000 personas, pequeña en el contexto de la población total de Indonesia de 240 millones de habitantes. Es una zona pequeña pero enormemente rica en recursos naturales.
El resentimiento de la población local hacia Yakarta sobre todo se produce porque se trata de una región muy rica y Yakarta lo que hace es explotar esos recursos sin dar nada a cambio. Aparte de gas natural, que es una de las grandes fuentes de ingreso, hay yacimientos de petróleo, minerales, y no se trata solo de lo que se está explotando, sino de lo que se cree que puede haber. Es una de las provincias más ricas de Indonesia y durante muchísimos años el gobierno del expresidente Suharto estuvo explotando esos recursos sin dar nada a cambio.
En los últimos años, con la democracia, se ha intentado dar algo a la población y desarrollar un poco la zona. Aún así, estamos hablando de inmensos yacimientos que generan gran cantidad de ingresos.
Otra medida del gobierno que causó resentimiento entre la población de Aceh fue la política de transmigración del expresidente Suharto. Bajo la misma, pobladores de la sobrepoblada isla de Java fueron trasladados a Aceh, aumentando la competencia por empleos.
En 1959, Yakarta concedió cierta autonomía a Aceh, especialmente en cuestiones religiosas. Hace tan solo 3 años, en el año 2002, la provincia introdujo la ley islámica o Sharia.
La guerrilla de Aceh quiere crear una república independiente islámica. Esta es una zona diferente de otras partes del país, con una interpretación del Islam más conservadora. Como por ejemplo, se puede decir que mientras el resto del país es fácil encontrar alcohol, en Aceh es imposible. Está completamente prohibido.
Los rebeldes del Movimiento para la Liberación de Aceh, el GAM, por sus siglas en indonesio, iniciaron su campaña separatista en 1976. Se estima que por lo menos 10.000 personas, en su mayoría civiles, han perdido la vida en el conflicto. No se trata de una gran fuerza de resistencia, sino de entre 3.000 o 5.000 miembros, según algunas estimaciones.
Son pocas las zonas que controlan. Hay una pequeña zona en el norte, pero es una guerrilla que está muy distribuida. Son pequeños grupos que realizan emboscadas, pero no tienen una zona del territorio bajo su control.
Tras la caída del régimen de Suharto en 1998, el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, el general Wiranto, puso fin al control militar en Aceh y pidió públicamente disculpas por las violaciones de los derechos humanos en la provincia.
La Las esperanzas de paz aumentaron con el acuerdo del 9 de diciembre de 2002, que ofreció autonomía parcial a cambio de desarme rebelde. Sin embargo, el acuerdo fracasó en mayo de 2003, cuando ambas partes no cumplieron con su compromiso. Los rebeldes no depusieron las armas y los militares no se replegaron a las posiciones acordadas.
El 19 de mayo de 2003, el gobierno declaró la ley marcial en la provincia y lanzó un gran asalto contra los rebeldes en el que participaron unos 30.000 soldados.
En cuanto a la situación actual del conflicto tras el tsunami, según el ejército, la guerrilla ha aprovechado la situación para intentar hacerse con la ayuda humanitaria, porque en los últimos años han sido muy castigados por el ejército y están en una situación muy débil. La ayuda les vendría muy bien para mantenerse.
Pero los analistas dicen que es casi imposible saber quién está diciendo la verdad en este caso, aunque seguramente lo cierto es que mientan las dos partes, el ejército y la guerrilla. Están aprovechando el caos que se vive en la región para ganar un poco de ventaja en el conflicto.
Con voz.
Los gobiernos de Venezuela y Colombia están enzarzados en torno a las circunstancias de la detención del miembro de la Comisión Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla de las FARC. Rodrigo Granda, alias Ricardo González, fue detenido el pasado 13 de diciembre. Según el ministro de Defensa colombiano, Alberto Uribe, el guerrillero fue detenido en Colombia, en Cúcuta. Por tanto, sostiene que
la fuerza pública colombiana no ha violentado la soberanía ni el territorio de Venezuela.
Pero según el ministro del Interior de Venezuela, Jesse Chacón, Granda
fue secuestrado en Caracas el 13 de diciembre a las 4 de la tarde en el cafetín anexo a la clínica Racetti.
Esto supondría una violación de la soberanía de este país y de la legislación internacional, en lo que algunos analistas han considerado el resurgimiento de la Operación Cóndor puesta en práctica por las dictaduras del Cono Sur en la década de los 70. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se ha pronunciado sobre el tema.
Cuando la policía colombiana le dice a su presidente que capturaron a Rodrigo Granda en Cúcuta, están mintiendo.
Mientras su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, guarda silencio. Caracas maneja varias hipótesis sobre la captura que van desde la participación de policías venezolanos y colombianos hasta la intervención de cazarrecompensas de los dos países. Quizás es más importante que los grupos opositores que no coinciden frecuentemente con el gobierno venezolano también se inclinan por la versión de la detención irregular. Esto es lo que mantiene el parlamentario del opositor Polo Democrático, Gustavo Petro.
En la lucha contra la guerrilla, el gobierno colombiano ha sido ganado cada vez más por la idea de que se pueden transgredir las normas del Estado de Derecho. Cada vez más cuenta con un respaldo social importante ese tipo de fórmulas. Es una especie de ascenso del fascismo a la colombiana que desgraciadamente ha ganado el corazón del país. Puedes repetir lo que ya hizo Pinochet y por lo cual está siendo juzgado en estos momentos. Lo que corresponde es solucionarlo por parte del gobierno colombiano, aceptando que eso fue así, castigando a los funcionarios públicos que cometieron ese ilícito y estableciendo unas relaciones, unas conversaciones de tipo diplomático con el gobierno de Venezuela que permitan que ese tipo de cosas no vuelvan a suceder.
Sin embargo, el gobierno de Colombia asegura que no tiene nada por lo que disculparse y manifiestan que, al contrario, la relación entre los dos países atraviesan por un buen momento, como dijo el senador oficialista Germán Vargas Lleras.
Fueron las mismas autoridades venezolanas quienes propiciaron la captura y la entrega de este señor. Me parecería que si esta versión acaba siendo establecida, pues eso resultaría sin duda muy clara de la cooperación que estamos recibiendo del gobierno venezolano. Resultaría naturalmente sumamente estimulante la cooperación del gobierno venezolano.
Ante tantas versiones contradictorias, el expediente sigue abierto. Investigaciones de los dos lados intentarán esclarecer este episodio que podría sumarse a las siempre controvertidas y turbulentas relaciones entre Venezuela y Colombia. Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.